En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Estamos de vuelta porque hemos estado de vacaciones de Navidad. Yo por lo menos he estado en Madrid mucho tiempo. Soy Clara, voluntaria de Cruz Roja. Y conmigo está...
Bueno, yo soy Charo.
Entonces, hemos vuelto y hemos tomado la decisión de seguiros contando cada lunes alguna cosita que tenga que ver fundamentalmente con nuestros recuerdos y con los cambios que se producen desde que nosotros éramos jovencitos a ahora mismo. Y así analizamos si es para bien o para mal, porque los mayores tenemos la costumbre de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y eso no siempre es así. Entonces, hoy estamos además muy contentos porque mañana se celebra el Día de la Radio y a mí personalmente la radio me gusta mucho, es un medio que siempre he tenido desde que era pequeña y que a pesar de que dicen que se ha cambiado la audiencia porque la televisión se lleva a la gente, realmente creo que la radio se sigue oyendo mucho. Yo no estoy sola en casa habitualmente, porque tengo la suerte de vivir con mi marido y a él le gusta mucho la tele y la pone mucho. Pero los ratos que estoy sola nunca me encontraréis con la televisión puesta. Lo que coloco es la radio, que muchas veces ni la oigo. Es la sensación de que la tengo ahí y de que me hace compañía. Pero bueno, esto mismo hacen las personas con la tele, la ponen, se dan la cabezadita, entran, salen. O sea que esto no es típico de la radio, ¿no? Y es verdad que hace mucha compañía, pero además la radio me parece un sistema mucho más veloz, y eso que ahora algunas noticias las recibo a través del teléfono, pero antes me daba una información mucho más rápida de lo que estaba pasando, ¿no? Y yo no necesito ver las cosas, tengo suficiente imaginación como para entender o imaginar lo que está pasando cuando me lo cuentan.
Bueno, a mí me hace mucha ilusión también que dediquemos el programa hoy al tema que lo vamos a dedicar, porque pensando, yo creo que mañana con el cambio de fecha y tal, hoy o mañana o esta semana, hace justo un año que empezamos este programa. Y el primer programa no sabíamos, yo no tenía muy claro si dedicarlo a la radio, porque era su día. Tocaba más o menos en esta fecha, o si dedicarlo, lo que al final hicimos, dedicarlo al amor un poco, porque inauguramos el primer programa, lo hicimos con Antonio y Lola, que vinieron a contarnos un poco su historia a través de sus años como pareja.
Bueno, no hay mucha diferencia, quiero decir, mañana es el día de la radio, pero el amor está todo el tiempo en el aire mientras que se escucha la radio, así que vale perfectamente cualquiera de las dos cosas.
Muy bien.
Y la paliza que nos dan por San Valentín últimamente también es suficiente, sí. O sea que yo creo que mejor celebramos el día de la radio.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, pues para eso lo que hemos hecho es, bueno, lo que he hecho yo, porque yo soy la mayor, Charo tiene recuerdos, pero tiene unos recuerdos mucho más cercanos, es intentar recordar eso, que cómo era la radio cuando yo era pequeña. Y fijaros que he sido capaz de recordar programas, de recordar personajes, pero no he sido capaz de recordar dónde estaba la radio en casa de mis padres. Sí que recuerdo perfectamente dónde estaba en casa de mi abuela. Además, mi abuela tenía una radio grande, de esas que hoy en día se cotizan muchísimo porque son muy antiguas. Y recuerdo perfectamente dónde nos colocábamos y cómo para oírla. Pero la de casa de mis padres no. O sea, no he sido capaz de tener esa imagen plasmada. Pero sé que escuchaba la radio, desde luego. Entonces, haciendo un recuerdo y luego colocándolo, porque el recuerdo me venía como me venía, pues he llegado a la conclusión de que os voy a contar algunos de los programas que yo disfruté y que seguramente muchos de vosotros también recordáis. Estábamos en los años 50. Yo nací en el 51. En el 50 todavía no tocaba la radio. Ni en el 51 porque no me dejaban. Pero bueno, por ahí, ¿no? Y en ese momento surgió un locutor que para mí fue muchos años después, porque claro, estuvo trabajando mucho tiempo, fue súper famoso, que se llamaba Bobby de Glané. Este señor, que no era español, creo que era peruano, sí, leímos sí, el otro día,
lo buscamos,
que lo tuvimos que buscar, empezó a hacer programas en la cadena SER, que era donde se escuchaban todos los programas. Y uno de los primeros programas que hizo se llamaba Cabalgata Fin de Semana. Eso se emitía efectivamente el fin de semana, el sábado por la noche, porque recordáis todos que nuestros fines de semana eran solo de domingo y un ratito del sábado, ¿verdad? La innovación del viernes, irnos a casa y dejar de trabajar es muy posterior.
Nueva, ¿no?
Muy posterior. Entonces nos sentábamos a oír la radio y este señor en ese programa hacía muchos, muchos concursos, llevaba actuaciones, o sea, hacía lo que hoy nos parece normal hacer en cualquier, ver en cualquier show televisivo, pero que en ese momento no existía. O sea, la idea la trajo él, parece ser que él había estudiado en alguna parte periodismo y había trabajado, incluso tiene libros escritos, pero descubrió que lo suyo no eran los libros, y muy bien, porque en la radio tuvo una carrera muy larga y muy provechosa. Y después, oye, esto os va a sorprender porque a mí me ha sorprendido mucho, en el año 52 empezó un programa que seguimos oyendo, bueno, yo no porque no soy muy de deporte, que es Carrusel Deportivo. O sea, hace 72 años o 71 años que existe con ese mismo título, porque al final los programas muchas veces son lo mismo, pero no sí, se mantienen los sí, títulos. Y verdad, también lo hacía este deportivo, señor. Ahora no sé quién lo hace. A mí solo me suena Pepe Domingo Castaños, que creo que murió ya el hombre, pero que no, bueno, yo no hago seguimiento de eso. ¿Tú eres deportiva? Deportiva de radio, digo.
Deportiva de escuchar, no.
Es que en España tenemos mucha, mucha costumbre de hacer un deporte estupendo que consiste en poner la televisión, tumbarnos en el sillón con una cerveza y decir eso de ¡uy! Cuando entran los goles y todo eso, ¿no?
Eso está estupendo.
Sí, sí. No, a mí no me gusta, pero...
¿No?
O sea, yo jugaba al gol y mi marido tuvo una temporada que se veía todo lo que podía de gol por la televisión. Y a mí, que eso me resulta súper entretenido, en televisión me parecía un mochuelo que no podía soportarlo, porque además no me hacía ni idea de a qué distancia estaba, ni nada, ni nada, ni nada. O sea, que a mí eso no me gusta ni nada.
Yo, deporte de la tele, las pocas veces... Pocas veces, que a veces ponen voleibol o algo así, y bueno, ahora el tenis sí, sí lo ponen.
Bueno, pues yo, pero... de poder ser, no veo el deporte, ni en la tele ni en el exterior. Pero vamos, si tengo que ir a un partido de fútbol, tiene otra vida en el
sí,
estadio.
Sí.
Pero claro, sentarme ahí yo sola a ver el fútbol a esos muchachos, que por cierto, ninguno es blanquito... El otro día vi un trozo de un partido y es que en el Real Madrid lo único que hay blanco ya es el emblema, porque todos los señores son de color, que juegan estupendamente, pero que me parecen poco madrileños, la verdad. O sea,
bueno, eso es bueno, un poco... Mi madre siempre habla de que a mi abuelo le gustaba, si no me equivoco, era el Atlético de Bilbao, creo. Porque creo que era un equipo, no sé si sigue siendo así.
Sigue siendo.
Que tiene todos los jugadores
de su cantera.
Sí,
sí, vamos, siguen diciendo, no, yo no entiendo
no
mucho,
lo sé, yo
pero
no lo
siguen
sé,
diciendo que es de su cantera, pero sí, de verdad que a mí me sorprende, porque no dudo que estos señores jueguen estupendamente, pero claro, luego llegan los mundiales o no sé cómo es, que tenemos que llevar a nuestros jugadores de aquí y no tenemos jugadores de aquí, nos eliminan enseguida, entonces
ya, pues,
seguro que aquí
no
también...
No olvides que no es deporte lo que vemos en la tele, es negocio.
Ya, ya, ya.
Vamos, en mi opinión personal.
Bueno, después de eso, o en el medio de eso, aparece un programa que es justo el que yo recordé cuando pensamos en hacer este programa, que se llamaba Matilde Perico y Periquí. Eso se empieza a emitir en el año 54. Yo no me sé las fechas, es que las miro, por supuesto, ¿eh? Mi memoria no llega a eso. Y estuvo emitiéndose hasta el 71. Quiere decir que a mí, cuando yo tenía 6, 7, 8, incluso 10, 12 años, me pilló ahí en medio. Y eso era unos esqués que se hacían también en la cadena SER, que contaban la vida de una familia española de esa época, que como otras muchas no tenía dinero, tenía achuchones y tal, pero les gustaba presumir, ¿no? Esto tampoco ha variado, esto sí que no ha variado, hay cosas que siguen igual. Entonces los papás contaban cosas, y que eran Matilde y Perico, y el niño, que era Periquín, que era tremendamente travieso, pues se encargaba de desmentir todo lo que decían sus papás, de contárselo a una vecina cotilla que tenían, de... Bueno, el final del esqués todas las veces era: ven, Periquín, ven, ¿dónde te has metido? Era el padre buscándole para darle unos azotes. Entonces se daban azotes a los niños, no estaba prohibido como ahora, ¿eh? O sea, que no es que hicieran nada ilegal.
Creo, Clara, que escuchamos un poquito.
A ver, mira.
Les hemos ofrecido
Matilde, Perico y Periquín. Intérpretes: Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño.
Bueno, pues sí, eso era Matilde, Perico y Periquín. Y ese es el programa que yo recuerdo. Yo siempre me he acostado muy pronto, porque en casa de mis padres me acostaban pronto, porque yo he sido siempre muy dormilona. Todavía hoy me acuesto entre las 11:30 a las 12:15 de la noche, y ya hace un ratito que me he dormido. Cuando me voy a la cama, hace un ratito que ya no sirvo para nada. Entonces, yo sé que yo esto lo oía sobre las 8:30 de la tarde, y que era un día a la semana, y que yo ya la oía con el pijama y colocada para irme luego a dormir. Pero yo decía eso de esperar, esperar, a que dijera Perico aquello de que, ¿dónde estás, niño, que te vas a enterar? Entonces, bueno, esto me parece muy entrañable. Hay un libro que yo tengo en casa, que me regalaron luego ya de mayor, que se llama así, y este es el, de todos estos programas que os estoy contando, este es el que de verdad yo recuerdo de haber oído y de disfrutar, ¿no? Uh-huh. Pero luego estaban los mayores, que disfrutaban también con este, pero con otros. Y había una novela que es que era maravillosa, maravillosa, que se llamaba Amarrosa. Y eso empezó en el 1959. Yo, que tenía 8 años, no entendía mucho entonces, pero bueno, mis abuelas se la sabían estupendamente. Mi madre no estoy tan segura porque estaba más tiempo fuera de casa. Pero estupendamente. Y no te perdías un capítulo, porque no había podcast ni nada de esto. Si te lo perdías, te lo contaba la vecina, que también lo había visto.
No, y se podía escuchar en internet después.
No, no, ni... pero la vecina te lo contaba bien, porque seguro que también lo oía. Esta novela, no he sido capaz de encontrar cuántos años duró, pero duró mucho. Pero duró mucho, que entonces extrañaba. Ahora no, porque las telenovelas pueden durar años y años y años, o sea que no se terminan nunca. Además es curioso porque los personajes no envejecen, están estupendamente. Yo voy a ver si me puedo meter en una telenovela de estas, y así ya me quedo así, que no es que sea maravilloso, pero algo bueno. Es algo, algo es algo. Entonces esta rompía todo, y se lloraba. Hoy cómo se lloraba con esa novela, de verdad, porque es que se sentaban a oírla con el pañuelo ya cogido,
ya preparada,
porque sabían que esa muchacha sufría muchísimo, la otra muchacha, que hoy me han dicho que se llamaba Amparo, también sufría muchísimo. Era terrible, terrible. Pero al margen de esto, lo que he estado viendo es que, aunque parecía mentira, en las telenovelas también había censura. Que parece mentira esto, ¿eh? O sea, esta novela no debía ser española, o no sé quién la había escrito y tal. Y entonces tenían que quitar todo lo referente a sexualidad, o bueno, no se podía hacer nada. Incluso he estado leyendo la anécdota del guionista, que dijo que iba a la censura la semana antes y analizaba los capítulos que se iban a poner. Y en uno de ellos le obligaron a quitar que se salía a tomar una copa. Tuvieron que ir a tomar un café, que es mucho más decente, como todo el mundo sabe.
Por supuesto. ¿No? Bueno, creo, Clara, que tenemos una recreación de la novela, española, no la original, pero sí, una recreación, sí, por una escuela de teatro de Granada o de Málaga.
De Almería.
De Almería. Ah, tenemos la original.
Ah, que
perdón,
nos han encontrado,
perdón,
la original. Es que teníamos estupendo ya una, pero mientras tanto nos han encontrado la original.
Muy bien.
Pues ala, cojan los pañuelos, por favor.
Sociedad Española de Radiodifusión presenta A Fama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca.
La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas.
Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española.
Con Julio Varela como narrador.
Y la colaboración extraordinaria de
Pedro Pablo Ayuso.
Ama Rosa, el éxito más rotundo y grandioso de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí en todos los teatros de Sudamérica, que ahora deslumbrará en los escenarios españoles con su presentación fastuosa y sorprendente. Ama Rosa, con montaje musical de Rafael Trabuchelli, dirigida por Guillermo Sautier Casaseca.
Ama Rosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por ella, Marrosa. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz.
Bueno, habéis visto que ya daba ganas de llorar nada más con escuchar esto, ¿no? Hay una serie de cosas que, como yo no recordaba la presentación, yo recordaba el nombre de la novela y la ficción que la había, que a mí me ha llamado la atención. Una es que esto lo han visto todas las mujeres americanas. No todos los americanos, americanas, no, solo las señoras.
Las mujeres.
Porque las novelas las oían fundamentalmente señoras, mientras que cosían o hacían cosas por la tarde en casa. Esto tampoco ha cambiado tanto, ¿eh? Lamentablemente, las novelas que vemos en Radio Televisión Española o en otras, sobre, es que yo uso Radio Televisión porque no tiene anuncios, seguimos viéndolas las señoras. Yo tengo mi novela, como casi todas, y entonces creo, mi marido, si ve que la pongo, se marcha. O sea, no puede soportarla directamente. Entonces creo que esto no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es la forma de presentar las cosas, pero esto también pasa en las películas. ¿Vosotros os acordáis cuando íbamos al cine, nos sentábamos sin palomitas, sin nada, ¿no? Y empezaban a ponernos los títulos de la película, a continuación detallaban los actores, la música, el vestuario, no sé qué, pues en la radio igual. Ahora eso ha cambiado, ahora eso lo ponen al final de la película para que te puedas ir. Y entonces no tienes que quedarte a verlo, pues yo por lo menos me levanto y me voy, vamos. En la inmensa mayoría de los casos, algunos buscan poner sketches de estos de tomas después, falsas para sí, entretenerte un poco más, pero normalmente nos vamos. Pero entonces no, todo lo contaban con una grandilocuencia grande, le daban mucha importancia a lo que hacían y había un detalle de todas aquellas personas que intervenían para cualquier cosa de las que se contaba en la novela.
A mí, desde luego, con esa presentación me ha convencido.
La vas a poner en casa, ¿no? Sí, para irla.
La voy a buscar.
Bueno, pues para cuando tengas mi edad habrás acabado de oírla y ya nos indicará si te ha gustado o no. Y luego alguien apuntaba aquí que todas esas personas que trabajaron en la radio al principio, que fueron no locutores, sino actores, digamos, después se colocaron para hacer los doblajes de las películas americanas o de los programas americanos, que en España siempre hemos tenido las cosas dobladas, con lo cual alguien me explicó una vez que por eso no hablamos inglés, que parece que los portugueses, por ejemplo, no les doblaban nada, uh-huh, y entonces a fuerza de escuchar, pues algo aprendes. Bueno, pues yo nunca aprendí inglés, se ve que escuché mucho la radio, pero siempre era todo doblado.
Te puedo decir, Clara, que si quieres, pues como nunca es tarde, puedes ponerte las películas y los programas en versión original,
que sepas
con la
que,
televisión digital.
Que sepas que se supone que yo tengo 7 años de inglés, uh-huh, un dominio absoluto, que quiere decir que soy incapaz de hablar, porque cuando yo estudiaba, que era cuando estos programas de radio estaban, te enseñaban gramática. Yo, uh-huh, tengo una buena gramática inglesa, soy capaz de leer trozos de inglés, pero como no me enseñaron nunca a hablar, pues yo hablo como quiero. Y no sé por qué extraña razón, nadie me entiende. O sea, le diga yo lo que le diga, ni media palabra. Pero un año aquí, no hace mucho, por eso de viajar, porque pierdes mucho, mucho cuando viajas y no dominas los idiomas, me apunté aquí a una academia de inglés, uh-huh, y estuve yendo un par de años con una muchacha que me daba clase además a mí sola. Intenté, además de leer libros, uno que se llama Quentin Dugan o algo así, que es insoportable el libro, claro, porque tampoco sé por qué hay que leer lo más feo del mundo en inglés. Digo yo que habrá cositas más animosas, pero bueno. Intenté hacer esto que dices tú y ya me aburría mucho. Ahora, como mucho, intento entender a los señores que salen en la televisión, que sabéis que ahora no traducen a la vez, sino ponen debajo el cartel, me parece muy bien, uh-huh, porque sí, nos claro, permite ver si entendemos algo. Pero vamos, que entiendo poco, muy poco. Vamos a lo de los recuerdos, que es mejor que lo del inglés. Del inglés, si queréis, vale, hablamos otro día. Siguiendo ese orden de programas curiosos de hace mucho, luego yo he apuntado uno que ya apareció en el 1977 y que seguro que también os suena. Era un programa que se hacía de noche y lo hacía Encarna Sánchez, que como seguramente vosotros sabéis y yo no, era de Almería precisamente. Entonces se llamaba Encarna de Noche. Y esta señora, además de ser una forma especial de hacer las cosas y de decirlas, y de tocar las narices al grupo de Gomas Pumas se llamaba,
Martes
y Trece, que se la tocaba bastante, y entonces los otros le devolvían el tocado de narices, pero muy graciosamente, la verdad. Que nos acordamos todos de la croqueta, de un año
la empanadilla,
de...
La empanadilla.
O sea, que sí, que dimos muchas vueltas a eso. Bueno, pues esta señora, además de eso, que es de lo que me acordaba yo, vamos, pues hacía un programa por la noche y lo oían muchísimos camioneros, que eran los que estaban trabajando de noche. Además que en ese momento todavía no había esa obligación de parar cada no sé cuántas horas, entonces pues hacían los recorridos, supongo que lo más rápido que podían. Hasta tal extremo de que la dieron bastantes premios los camioneros, las agrupaciones y tal, y la llamaban el ángel de los camioneros. Cuando ella, por temperamento, a mí un ángel, no me parecía, pero bueno, como ahora ya sí que seguramente sea un ángel, porque murió hace años, pues vamos a dejarlo, ¿no?
Pero Clara, yo solamente la conozco, a la mujer, por los sketches de Martes y Trece.
No, yo la recuerdo también en programas de radio, en entrevistas, o sea, yo la recuerdo, pero tenía un temperamento muy fuerte, o sea, que no angelical, que diríamos, ¿vale? Y ese temperamento fuerte le sirvió para hacer programas, para dirigir programas como este y como otros muchos que dirigió, que en esa década iban dirigidos no solo a mujeres, porque las señoras hacían programas dirigidos expresamente a las mujeres, que ya habéis visto que ellas escuchaban sus novelas y sus cositas y no se mezclaban para nada con el carrusel deportivo. O sea, lo mismo que hago yo ahora. Y bueno, poco más os cuento yo de recuerdos de niña. Sí que sé que una vez, yo no sé si era Bobby de Granera, ¿verdad? Mi abuela, una de ellas, era muy fan de la radio, ¿no? No sé si de ahí me viene a mí la afición. Y un año me llevaron a un programa de radio, yo esto no lo recuerdo, no recuerdo la vivencia, recuerdo que me lo han contado, a un programa de radio que se regalaba algo, o sea, los niños si te elegían salías, hacías lo que te mandaban a hacer y a cambio de eso pues te daban lo que te dieran. Entonces, mira qué suerte, que estábamos allí en el estudio y a mí me señalaron y yo salí allí muy contentita por lo visto y me dieron un porrón.
¿Un porrón?
Un porrón, un porroncito, no un porrón grande, un porroncito que estaba lleno de agua. Y el juego consistía en que los cinco niños que habíamos salido a la vez teníamos que terminarnos el agua del porrón y el que la terminara antes y sin mancharse era el que ganaba. Yo es que ni probé el agua, ¿no? Todavía a estas alturas no he conseguido beber agua del porrón. Vamos, yo creo que es un trauma de infancia que diría un psicólogo ahora, porque como ahora todo se analiza, aquello a mí me dejó totalmente. Y es más, el botijo tampoco lo sé usar. He aprendido con los años a que si lo levanto me dejo caer cosas en la boca, cuando se me llena lo aparto y entonces me lo trago. Pero eso que hace la gente de tragar, esto yo no eso lo he conseguido, no. Ni siquiera con vino. Fíjate tú, con agua me impresiona a mí bastante aquello. Entonces, bueno, luego los señores a los que habíamos perdido, y además nos habíamos mojado y eso, pues nos preguntaban por consolarnos y me preguntó el señor que cómo es que no había bebido casi tal. Y parece ser que yo graciosillamente le dije que es que a mí el agua no me gustaba, que a mí me gustaba la gaseosa y que como me lo habían puesto de agua, pues no lo había bebido. No. Pero bueno, esto, como es contado, supongo que mi abuelita no me va a contar una tontería como esta, sino es verdad. Entonces ya no he vuelto a ningún programa más de radio, ni de televisión, ni nada.
A concurso, bueno, quieres decir, no, porque aquí...
No, no, pero
a
concursar en programas de radio. Y he visto también que en este concurso de cabalgata fin de semana, en este programa, también se hacía algo parecido a lo de Salto a la Fama, que hizo luego Radio... No, bueno, Radio Televisión, no sé. Hizo luego Televisión Española, no sé si era la pública. Entonces, allí también se elegía gente para a ver quién cantaba mejor, quién bailaba mejor, quién... Todo, o sea, que parece que ese programa ha sido realmente la referencia para muchos, muchos de los programas que ahora nos presentan. Lo único que creo que no hizo este señor fue coser. O sea, él puntadita, como esto que nos enseñan ahora a hacer estos vestidos que no se puede poner nadie y eso, esto no, el señor no cosía, porque en aquel momento los señores no cosían de ninguna manera. O sea, que bueno, que poco más o menos, estos son mis recuerdos de radio de hace muchos años.
La vida es eso. La vida es ella.
Directamente en casa.
Bueno, y una vez que hemos hablado de todos tus recuerdos y... Bueno, tengo que decir que al final no hemos hablado del único programa que yo recordaba. Recordaba el título, bueno. No recuerdo de qué iba. Lo del consultorio de Elena Frase.
Ay, sí, es que esto también era muy de llorar. Es
¿también?
Verdad, sí, sí. Bueno, es que le contaban unas cosas a la señora Francis que no veas. Y las contestaciones eran tremendas. Tener en cuenta que estábamos en plena censura.
Claro.
Entonces, claro, si la señora llamaba y explicaba que su marido la trataba mal, no decía que la pegaba, pero lo entendíamos todos, y que no estaba a gusto con él y que no sé qué, la señora Francis le recomendaba que se pusiera muy guapa cuando fuera a llegar su marido a casa, que se pintase y se arreglase para recibirle. Que entendiera que el hombre viene cansado de trabajar y con muchas preocupaciones. Y la mujer está allí Esto os prometo que es así. Esto lo he estudiado yo, ¿eh? O sea, yo tuve una asignatura que no me acuerdo bien cómo se llamaba, que me enseñaban solo para chicas. Yo estudié en un instituto, pero era femenino. Que no me acuerdo cómo se llamaba, cultura del hogar o algo así se llamaba, ¿no? Entonces te enseñaban a hacer camas, a fregar cacharros, nada más lógico, todo leído allí. Y una de las cosas que enseñaban es cómo la mujer debía estar en casa siempre preparada para atender a su marido, y preparada y guapa. O sea, esto que hacemos ahora, ponernos el pintalabios para salir a la calle, no. Tú te ponías el pintalabios para recibir al marido y para que él te viera guapo, y tú lo aguantabas. Y si él venía contento, pues qué suerte. Y si venía enfadado, pues te jorobabas, pues no decía otra cosa, y te aguantabas. Entonces, estas eran las recomendaciones que podía dar la señora Francis, porque no podía dar otras. O sea, en ese momento no le podía decir a la señora, pues mira, coge y pon una denuncia. Vamos, esto era impensable. Entonces, quizá oír programas de esa señora y respuestas sería estupendo, ¿eh? Porque nos haría comprender cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado para mejor. Aquello que decíamos de que pensamos que todo era mejor antes, pues no. O sea,
tengo que decirte que desgraciadamente las cosas no han ido cambiando tampoco tan rápido, porque tengo unos cuantos años menos que tú. Y a una compañera de colegio, yo fui al colegio cuando había EGB, una compañera de colegio que llevaba unas notas increíbles, que hubiese podido estudiar cualquier cosa seguramente, su familia le dijo que ella, al terminar octavo, con saber sumar y restar, para que no le enseñaran en la compra, ya lo que tenía que aprender era llevar su casa. Nada más que para ser una mujer tenía bastante con lo que había aprendido. Y no hace tanto año, ¿eh? No hace tanto de eso.
Bueno, yo creo que ya no. Vamos, yo esta parte tuya no la comprendo, porque yo empecé a trabajar con 20 años. Cuando llegó la hora de casarme, alguien me sugirió que dejara de trabajar. Entonces las empresas pagaban la dote a las empleadas para que se fuesen. O sea, tú te ibas del trabajo y además de lo que te correspondiera, pues al ser mujer te daban un importe, porque pretendían no tener mujeres casadas que después tuvieran hijos, o sea, no tanto la mujer casada, que bueno, era igual, como que en aquellos años el tener hijos, pues como no se hacía nada para no tenerlo, pues era normal tener muchos, y esto a la empresa le costaba mucho dinero, y entonces centros, o sea, establecimientos comerciales como el Corte Inglés o Galerías Preciados o Saldos Arias, que eran sitios donde había trabajando muchas señoritas, Telefónica también, pues daba unas dotes muy buenas para que se marchara. Entonces, a mí, cuando alguien me dijo que se iba a dejar de trabajar, yo lo miré como si se hubieran vuelto tarumbas, y no, yo no he vivido eso. No he vivido tampoco diferencias de hombres y mujeres en la empresa ni nada.
Bueno, creo que tenemos la cabecera de Elena Francis.
Consultorio de Elena Francis.
Que yo a veces sí que echo de menos a Elena Francis, ¿eh? Cuando me cae una mancha en no sé dónde, de no sé qué tejido, ella la preguntaban y contaba rápidamente cómo se quitaba la mancha. Entonces, esto no me vendría mal.
Búscalo en internet.
Ya, sí, ya lo hago.
Alexa,
pero
se lo dijo a mi madre el otro día.
No es lo mismo. ¿Me vas a decir tú a mí que es lo mismo el señor Google que esta musiquita suave y una persona con un tono? Además, creo que era sudamericana y tenía una dulzura tremenda al hablar. Entonces, no es lo mismo que me cuente que le tengo que poner lejía si mezcla con no sé qué, que leerme ahí, mezcla usted lejía con no sé cuánto. No es lo mismo. Bueno, ya está. Pues ya está. Pues a ver si se le ocurre a alguien hacer un consultorio ahora con una cosita con similar, esa casa, ¿no? Y ya está.
Bueno.
Como hemos terminado con los recuerdos, vamos a la cruda realidad.
Bueno, a la actualidad. Vamos a llamar a nuestro invitado sorpresa, que nos está poniendo cara de sorpresa. ¿No? Que lo tenemos al otro lado del cristal.
Pero, que yo estoy esperando el teléfono al que hay que llamar. ¿O? Ah, bueno, al otro lado, que soy yo. Que soy yo.
Sí, claro.
Pues mira, no era de la radio, pero valdría perfectamente para este momento, porque también hubo un programa que se llamaba algo así, como... Sorpresa, sorpresa.
¡Claro!
Oye, estoy... A ver, con todos los programas yo estoy siempre súper atento a todo lo que vais contando, porque me parece súper interesante, pero especialmente hoy me habéis dejado, de verdad, chapó, porque estoy aquí dándole vueltas y vueltas y vueltas, y tengo que decir que abuela no tenía ninguno, ¿eh?
No, desde luego.
Pero
no
nada, ni Carla Sánchez ni Ama Rosa, ¿eh? Es que era increíble.
Bueno, en que fin. Sepas que vas a estar todo el día con Ama Rosa.
Ah, no, sí, que lo sepas. ya lo estoy, ¿eh?
Ya lo estoy.
Fíjate que yo siempre acuso que ahora a las personas se les enseña a venderse muy bien. Cuando yo empecé a trabajar, tú eras humilde, no sabías casi nada, ibas a que te enseñaran. Ahora no, ahora cuando tienes una entrevista, pues tú demuestras o intentas demostrar más incluso de lo que vale. Pues mira por dónde en la radio ya lo hacían en los años 50, o sea que eran muy adelantados.
Sí,
pero además dejando claro que contaban con los mejores de los mejores, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto que si no,
ese gran elenco. Bueno, que sí que es cierto que como bien ha dicho, claro, los que participaron, por ejemplo, en Ama Rosa, fueron luego esas voces de cine y nacieron todos en la radio, ¿no? Y es de agradecer. Sí. Es más, en la reciente entrega de los premios que ha habido este fin de semana...
Sí, en Los Goya.
En Los Goya, sí, la actriz, efectivamente, me hizo mucha ilusión que se acordara de quien realmente le ha puesto la voz, porque está la actriz como tal, pero bueno, pues a día de hoy lo del doblaje es una opción, cada uno puede hacer lo que quiera, versión original o doblada, pero ha sido de las pocas actrices que ha dicho, oye, que lleva 30 años doblándome, yo creo que esta mujer debería estar aquí también conmigo, porque es la voz, ¿no?
Es cierto, además lo dijo, que debería estar con ella en el escenario, no solo que la reconoció su labor.
María Luisa Solá, es que esta mujer que tiene una voz de estas de decir, madre mía. En fin.
Sí, bueno.
Bueno, ¿quieres presentar, por favor, a nuestro invitado?
¿A que si quiero yo presentar a... que me presente yo solo? Ahora.
Eso es. Vamos,
preséntate
que nuestro,
como
nuestro
la
invitado
radio
es
de los 50 a los 70.
Vamos a presentar a nuestro mejor invitado y más...
El más maravilloso, que está siempre al otro lado del cristal. Siempre...
Hoy no como, ¿eh? Porque ya me voy ya nutrido aquí de la radio. Hay que ver, qué bien. Bueno. Oye, pues no sabía yo de mi presencia, de acto de... Mi...
Claro, claro. Eso se llama invitado sorpresa.
Ah, pero eso porque... lo habéis hecho todas las semanas, ¿eh? Para saberlo.
O invitado atraco, también podía ser.
Bueno, claro, pues... pero ¿quién va a hablar mejor del día de la radio que un profesional de la radio como tú?
Claro.
Ostras, pues yo me alegro muchísimo, porque la radio, a pesar de que a lo mejor en esos tiempos que corren no está tan como antiguamente, porque hay muchas cosas, ¿no? Ya no solamente la tele, sino el que puedas tener todo al alcance de tus manos, las redes sociales también, tal, el tema de los podcasts, por ejemplo, que también está muy, muy de auge, está muy presente, pero la radio sigue. O sea, la radio va a estar siempre, siempre, siempre. Si lo que quieres es inmediatez en cuanto a la información, olvídate de todo que lo tienes aquí en este medio. Claro.
Perdón. ¿Sabes que he estado echando una ojeada a estadísticas y las audiencias no han bajado tanto? Porque en 1997 había una audiencia de un 100,2 y en el 23 de un 93. O sea que ha bajado 7 puntos, que no parece terrible, compitiendo con todos esos otros sistemas que hay por ahí. O sea que efectivamente está y estará.
Creo que la radio es un medio que todo... A lo largo del día, prácticamente todo el mundo en algún momento utiliza.
Sí, 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 sí. Además, yo siempre, a ver, no porque trabajé en la radio, pero yo siempre he dicho que sería distinto si no tuviésemos esa voz amiga, ¿no? El que no conocemos de nada, pero que siempre está con nosotros, aunque lo tengamos solamente de fondo, pero que está ahí, ¿no? Como compañía, ¿no? Quien te hace compañía hace que el día sea mucho más llevadero en ocasiones y, bueno, pues ahí está, es una de las funciones que tiene la radio. Formar, informar y entretener.
Y entretener, claro. Muy bien.
Y no quitar...
Y este programa lo cumple todo, que lo sepáis, ¿eh?
Y no quitarte nada, porque la televisión, no, es verdad, la televisión me quita posibilidades, porque si tengo que sentarme a verla, me paraliza. Pero la radio no, la radio me permite tener todas mis actividades y estar a la vez informándome perfectamente o riéndome de lo que cuentan, vamos.
Pero es que fíjate que la televisión llegó y llegó ocupando ya un sitio en el cuarto de estar o en el comedor.
Un lugar físico,
¿no? Sí, sí, un lugar de decir, tiene además que estar aquí. A día de hoy está en muchos lugares, ¿no? Pero sigue manteniendo ese lugar donde llegó.
Sí, 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 cierto.
Bueno, y la radio no, porque la llevamos. Yo llevo el transistor metido en el bolsillo de la data.
Sí, sí,
en
sí,
mi
sí,
casa
sí.
de Madrid, que es muy grande, me lo coloco en el bolsillo y voy
llevas.
Haciendo lo que sea por la casa, claro, con la radio metida en el bolsillo.
Bueno, hay mucha gente que va con el teléfono, sí, con la aplicación teléfono. De la radio y, claro, y también. O sea que sí, la radio va a estar siempre, yo creo que va a estar siempre.
Sí,
eso sabes que demuestra eso también, que hay mucho dinero invertido en publicidad en la radio, ¿eh? Unos 500 millones de euros al año en publicidad, que quiere decir que, es que la gente lo escucha, porque si no, no se gastarían dinero. Y porque hay mucho programa temático nuevo, sobre todo los jóvenes oyen muchos programas de música, de los 40 principales, todo ese tipo de programa, pues eso también ha hecho que haya personas que vayan hacia la radio.
Bueno,
¿y tú cómo empezaste?
Pues si te lo digo no te lo vas a creer.
Yo,
aquí...
espera, perdona, pero no se ha presentado todavía.
Ah, pues mi nombre es José Francisco Fornieles. ese soy yo, que llevo un rato. un ratito. Pues fíjate, empecé de la forma más, tomando café. Es que fue así, estaba tomando café con unos amigos, de repente me dijeron que aquí en la emisora municipal se hacía un taller. Era un taller de radio, a mí es un medio que siempre me ha llamado la atención y me presenté a hacer mi taller de radio. Y mi sorpresa fue que una vez, bueno, ni siquiera había concluido el taller cuando me propusieron el hecho de, bueno, por formar parte de la plantilla para el tema de las vacaciones de verano. Y para mí era, pues te lo puedes imaginar, o sea, el hecho de poder estar, porque empecé haciendo solamente una hora. Una hora por la noche en un programa que era solamente era un programa musical, era música con un denominador común, que es el idioma que nos une, que es el castellano, el español, el castellano, y se llamaba el Escuela de Calor. Y de ahí pasé a hacer las mañanas, y de las mañanas empecé a hacer la tarde, y de esto desde el julio de 1994 hasta el día de hoy.
Madre mía, ha llovido hasta en Almería.
Eso es.
Un poco que llueve.
Sí. O sea, yo llevo, si te pones a pensar y empiezas a darle vueltas, y fíjate que no me gusta hablar de mí.
Ya, pero eres el entrevistado, así que tienes que hablar de ti.
Sí que es cierto que llevo más de media vida aquí metido, en esta casa. Sí.
Wow. Es que el tiempo pasa volando también, te digo,
sí,
¿eh?
Sí.
Por experiencia.
Yo siempre he dicho que el tiempo pasa volando una vez que consigues el carnet de conducir, que parece que como que no llegas a esa etapa, a esa meta, y te haces con el carnet de conducir y ya olvídate.
O sea, bueno, ya. Yo ahí te diría que cuando empiezas a tomar más rodaje, porque cuando empiezas a conducir y no sabes cómo prestar atención a tantas cosas, se hace también un poco largo.
Pero a día de hoy es que ya que hay muchas veces que yo me pregunto, es como cuando te dicen con la cantidad de cosas que llevan los coches, automático, que si sí, tal, sí, que sí, si tal, pum. Y tú en la autoescuela, embrague, freno, acelerador, marcha tal, y ahí, vamos a aprender a... Si ya aparca el coche solo.
Efectivamente. Aprendemos en el coche de los picapiedras y luego vamos al coche fantástico. Bueno,
a lo largo de todos esos años habrás entrevistado a cantidad de gente interesante.
Sí.
Además de a otros que no son interesantes, de lo que no nos interesa que nos hables.
Voy a dejarlos también en interesantes.
Interesante. Entonces, cuéntanos alguna anécdota, algo que que nos haga reír, vamos, que es lo que venimos aquí a ratos.
Pues mira, me acuerdo mucho de los principios, porque sí que es cierto que yo recuerdo que el director que había aquí en la radio para aquel entonces, que era Fernando Romera, los primeros programas lo tenía siempre detrás y esto me ponía súper nervioso, ¿no? Entonces, cuando yo subía la regleta del micrófono, la sensación que yo tenía es que estaba hablando, pero no decía nada. O sea, era como una cosa como muy rara. Para mí era como que estaba hablando y me decía, chiquillo, pero tírale, o sea, que si no, no te paras. Y una anécdota así graciosa, esto lo voy a contar y la primera vez que lo cuento. Mira, cuando entré, yo no sé si es por la novedad, ¿no? Por la voz nueva que aparece, pues hay mucha gente que te llama. Antes la gente, es verdad, el teléfono siempre estaba, era en evolución, estaba todo el rato, además había dos teléfonos. Y recuerdo una vez que me llamó una chica, era para pedirme una canción, pero la conversación se fue por otros derroteros. Y bueno, la sorpresa es que de repente suena el otro teléfono y era el director. Y me dijo, si quieres quedar, queda, pero apaga el micrófono. Que lo tienes encendido. Entonces fue como, nunca más, ¿eh? No más. Y ese día lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque yo decía,
seguro.
A ver, el micrófono está activado, lo tengo encendido. Era como, sí.
A partir de entonces ya no hablaba más de medio segundo con ninguna persona.
No. Pero tenía cuidado que no estuviese el micrófono inactivo.
Bueno, ¿y alguna vez también habrás entrevistado a alguien que te haya tocado el corazón con sus respuestas o con lo que te ha explicado? O sea, son momentos tiernos que nos gustan a la gente y que luego recordamos, la verdad.
No sabría decirte uno en concreto. Sí sabría, pero fíjate, lo voy a resumir porque han pasado muchos momentos a los que has hecho referencia. Y lo voy a resumir cuando sales a la calle, y porque pasa mucha gente. Y hay veces que no te acuerdas del nombre de todos o de la cara de todos, y hay gente que se acerca y te lo recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hace de esto? Y es como, quiero decir que si la persona que pasó por aquí, el rato que estuvo en la radio se lo pasó bien, es de agradecer, ¿no? Y te vas a casa con esa sensación de, oye, pues lo hemos hecho bien, ¿no? O sea que...
Claro, eso se llama trabajo bien hecho y es un gusto que un profesional como tú lo reciba, esos halagos de las personas. O sea,
no,
me parece justo incluso, lo que
no,
fíjate.
Lo que no llevo bien es no acordarme de todos los nombres, porque es complicado, pero...
Tendrás que hacer apuntar un cuaderno o un rollo de papel de bate para llevarlo todo, porque claro,
no, será pero imposible. Estoy segura de que cualquiera lo entiende.
Sí.
Pero muy bien, porque por aquí, por la radio, han pasado muchísima gente. De manera física aquí en el estudio. En el estudio donde estáis, hemos llegado a tener una batería donde está Clara, un piano justamente aquí, tenemos que sacar todas las sillas y tal, piano, contrabajo, guitarra eléctrica, sí, o por ejemplo cuando teníamos la visita de los chiquitines del conservatorio, ¿no? Sí, todas esas cosas son momentos que al final te los quedas para ti, que los vives tú y además haces que el resto del personal, de los amigos y amigas que escuchan la radio, lo vivan, pero son momentos que te llevas para casa, ¿no?
¿Y algo que te haya sorprendido mucho? O sea, ¿alguna intervención, alguna respuesta, algo que no fuera lo que tú creías que iba a pasar? Vamos, que te ha descolocado, que se dice.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay momentos en los que tienes que hacer un poco de tripas corazón, ¿no? Y mantener la compostura y no dejarte llevar, porque al final hay gente que te cuenta cosas que, bueno, pues que te llegan al corazoncito. Y recientemente y además fue el año pasado, a finales del año pasado hicimos un programa, es la primera vez que hemos tratado el tema del suicidio en la radio, y de hecho lo tratamos, pero no de cara a quien decide marchar, sino de cara a las personas, a los familiares directos que se quedan, ¿no? Y cómo se quedan. Y ese programa a mí me marcó, porque fue fue difícil. Lo voy a dejar solamente en difícil, porque hay gente que cuando hay ciertos testimonios que hacen que al final te pongas de su lado y lo vivas, ¿no? Lo vives prácticamente en primera persona. Pero bueno.
Sí, doy fe, ¿eh? Muy, muy interesante y muy... Uh-huh. Además, sí, bastante.
De esos programas que tienes ganas de que lleguen, porque a fin de cuentas te los preparas y quieres que, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla luego el... Pero sí que es cierto que te descoloca, porque a pesar de que tú lo lleves como muy todo muy planificado, en el, bueno, pues la respuesta de a quien te entrevistas o quien participa en el programa, hay veces que te hace que te olvides por completo del cuestionario, de las preguntas a lo mejor que tú tienes preparadas, ¿no? Y te guías un poco sobre la respuesta que te va dando. Claro. Y este programa fue uno de ellos. Mm-hmm.
Muy bien.
Oye, qué momento más serio, que yo estaba riendo. Sí.
No, es que realmente debe ser un gusto, o sea, poder entrevistar a muchas personas, obtener de ellos las respuestas que quieras, que quieres decir que a muchos políticos no les entrevistas, ¿no? Porque cuando entrevistas a un político nunca obtienes la respuesta. Yo por lo menos nunca les oigo decir sí o no. Tú les preguntas, ¿va usted a presentarse a las elecciones siguientes? Y ellos no dicen, parece fácil, ¿no? Dicen sí o no. Pues no, porque en función, o sea, que entiendo que a ti te responden los políticos lo que quieren, que para eso vienen, es su forma de trabajar.
Pero no solemos entrevistar a políticos, ¿eh? También tengo que decirlo. Yo lo que sí te puedo decir es que tengo la inmensa fortuna y la suerte de trabajar en un medio en el que cuando llegan personas, como tú dices, que transmiten, que te cuentan cosas de las que tú desconoces, poder nutrirte de esa sabiduría, ¿no? De ese conocimiento y decir, ostras, algo más que se viene conmigo. Y por aquí han pasado muchos y los que restan. Y tengo luego la suerte de conocer a personas, a gente que perfectamente se podría haber dedicado al mundo de la radio, como es el caso de Clara, porque y no lo digo por regalarle el oído, yo ya se lo he dicho en alguna ocasión, pero
que yo luego tampoco como, por favor. Y eso me duele mucho, ya sabéis que a mí me gusta comer siempre.
En antena no lo he dicho nunca, pero sí que es cierto que es una buena comunicadora. Sí,
lo es.
Mm-hmm. Además es con esa que tiene una voz muy peculiar y es una voz que al final termina siendo una voz amiga que te acompaña, y eso, oye, pues te tengo que decir también que no lo consigue todo el mundo, ¿eh?
No, pues nada.
Muchas gracias. Lo que no cabe duda es que a mí esto me gusta. Entonces, como me gusta, pues lo disfruto.
Ha sido tajante, ¿eh?
Sí,
es que yo no soy política. Que muchas gracias por dejar que te atraquemos, que muchas gracias por celebrar el Día de la Radio, que es más tuyo que nuestro seguramente.
Es de todos. Yo creo que la radio...
lo único que echo de menos es eso que es lo que hacemos siempre los españoles cuando celebramos algo. ¿Qué es lo que hacemos?
Comer.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que aquí hoy no hemos traído nada para comer ni para beber.
No, pero porque...
¿Eh?
Porque
pero mañana...
No lo he traído, ¿eh?
A ver, pero tiene su explicación lógica, o por lo menos yo creo que la tiene. Es que después de la Navidad hay que tomarse las cosas con cierta tranquilidad.
No, la Navidad ya...
Que sea uno de los propósitos del año nuevo que ya... Pero yo no he empezado, ¿eh? Con lo
pero le digo más que nada porque yo no sé si en vuestra casa pasará lo mismo, pero yo hablo de a mí a lo mejor tampoco debería contarlo. Pero es que todo lo que se consume durante la Navidad llega previo a Navidad, pero es que termina la Navidad y sigue
y
quedando. O sea que al final, por eso digo que tenemos que contarlo.
Claro, no puede. Sí, en mi casa hay turrón todavía.
No puede, no, en la mía no. Esto quiere decir que no se consume bastante. Que luego llega el día de la radio, luego llega el carnaval, luego, en fin, tenemos que tomar alguna cosita, no podemos estar a dobera. Yo entre medias he comprado un poquito de chocolate. A mí antes no me gustaba el chocolate, entonces como eso me gusta menos, lo uso cuando no uso lo que sí me gusta. Bueno, yo creo que hasta aquí nosotros... Mm. Y no hemos escogido hoy una canción para finalizar, sí, pero sí, tú sí, seguro que sí. Hoy ya está haciendo un trabajo grande.
Ostras, espérate. Si me dais un segundo nada más, voy a intentar buscaros un algo. Creo que tengo por aquí, pero vale. Un segundo nada más.
Vale.
Pues nosotros, mientras que contamos que la semana que viene vamos a volver, no sabemos lo que os vamos a contar todavía, pero vamos a volver. A lo mejor os damos la paliza con San Valentín, no, ya veremos.
Pues no lo sé.
Ya lo tengo. Sí.
Ya nos calla.
Sí, dale. Porque claro, como mañana... No, yo no callo. A ver, yo voy a decir quién es y el título de la canción y vosotras os dedicáis a despedir el programa. Yo agradecido de esta entrevista sorpresa, sorpresa.
Muchísimas gracias a ti por prestarte a este atraco.
¿Sabes que cuando yo dije esto, dije, pues podríamos entrevistarle a él, que va a decir que sí, porque siempre nos dice a todos que sí con una sonrisa. Sí, y eso es totalmente de agradecer, o sea, que lo sepas.
Bueno, totalmente. Pues como mañana es el día de la radio... Hay también otro cantante de que ya no se habla en los tiempos que corren, pero que se habló en su momento, como es Diango. Y Diango, bueno, pues tiene una canción que se llama La Radio. Así que
es cierto.
Que cuando vosotras queráis.
Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias de nuevo a ti. Gracias, Clara.
Y de nada, y vosotros todos ahí el lunes que viene a las 11.
Cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura de la radio con canciones te dirá, es tu buena compañera la radio. Tú hablas de cuántas voces oirás. ¿Cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás? No olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. Sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos.